Señores Presidente de la República, doctor Belisario Betancur Cuarta, su señora Dalita, señor Gobernador de Santander, coronel en uso de buen retiro Hugo Eliodoro Aguilar Naranjo, señor doctor Guillermo Bautista Silva, alcalde de Barichara, Cecilia, su señora, su hija Andrea, muy distinguidos gobernadores, doctores Carlos Rodado Noriega del Atlántico, Hernando Molina Araújo del Cesar, José Luis González Crespo de La Guajira, Luis Miguel Morelli Navia, de Norte de Santander, doctor Honorio Galvis Aguilar, alcalde de Bucaramanga, muy distinguidos ministros Carlos Holguín Sardi del Interior y de Justicia, Diego Palacio Betancur de Protección Social, Juan Lozano Ramírez de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Andrés Uriel Gallego de Transporte, Brigadier General Hipólito Herrera Carreño, comandante de la Región de Policía número 5. Brigadier General José Joaquín Cortés Franco, comandante de la 5ª Brigada del Ejército. Brigadier General Jaime Enrique Otero Jiménez, comandante de la Policía de Santander. Excelentísimo Monseñor Ismael Rueda Sierra, obispo del Socorro y San Gil. Honorables senadores de la República, Juan Manuel Corzo, Óscar Reyes, Iván Díaz Mateus, su señora Lina María, Bernabé Celis Carrillo, Luis Alberto Gil Castillo, su señora Doris, Carlos Barriga Peñaranda, Alirio Villamizar Afanador, honorables representantes, Luis Enrique Duzán López, Alfonso Riaño Castillo, Jorge Humberto Mantilla, don Guillermo su padre, Edgar Gómez Román, Teniente Coronel Germán Isaías Niño Rodríguez, comandante del Batallón de Artillería número 5 Galán, compañeros del Gobierno Nacional, doctora Adriana Guillén Arango, Procuradora Delegada para la Agricultura y el Medio Ambiente, doctor Humberto Rangel Liscano, Director Regional del SENA, doctora Sonia González Corzo, Directora Territorial de Envías, doctor Álvaro Prada Prada, director de la Corporación Autónoma de Santander. Doctor Freddy Anaya Martínez, director de la Corporación de la Meseta. Apreciados delegados de los gobernadores del Quindío, de Boyacá y del Cauca. Doctor Nelson Naranjo Cabarique, presidente de la Asamblea Departamental y honorables diputados. Doctor Arturo Ballesteros Cediel, presidente del Consejo Municipal de Barichara, y honorables concejales, presbítero Juvenal Landines Porras, párroco de Barrichara, presbítero Ramón González Parra, integrante del Secretariado Diocesano Pastoral Social de San Gil, distinguidos representantes de los organismos de control y de administración de justicia, señora defensora del pueblo de Santander, señor director del ICBF regional, doctor Fernando Vargas, presidente de la Universidad de Santander, distinguidos directores de las diferentes empresas de acueducto y alcantarillado y servicios afines que nos acompañan hoy, señores ministros, Virgilio Galvis Ramírez, señores gobernador Alberto Montoya Puyana, distinguidos exsenadores, distinguidos representantes, señora Superintendente Eva María Uribe, Brigadier General en uso de buen retiro Jorge Pineda Carvajal, apreciados exalcaldes de Barichara, muy distinguidos alcaldesas y alcaldes que nos acompañan, muy distinguidos directores de las juntas de acción comunal de las corporaciones autónomas regionales, Nini Johanna Soto, rectores, docentes, estudiantes de los establecimientos de educación, compatriotas de Barichara, compatriotas de Santander, compatriotas todos amigos de los medios de comunicación. Quiero ofrecer excusas especiales por empezar tarde este consejo. Generalmente uno tiene disculpas, que estaba cerrado el aeropuerto, que se varó el avión, pero yo tengo que confesarles a ustedes que la disculpa de hoy es diferente. Es una disculpa por razones del corazón, por brisas del alma. Uno llega a esta tierra santandereana y siente que le llegan al corazón unas brisas con unos aires que tienen la capacidad de rehacer todas todas las ilusiones. Hemos llegado tarde a este consejo por disfrutar, guiados por el expresidente Belisario Betancur, las calles de Barichara, su templo, su comunidad, y porque Dalita, su señora, a algunos privilegiados, nos ofreció un chocolate venezolano exquisito. Por estos placeres del alma, que son la causa de esta tardanza hoy, ofrezco excusas a todos ustedes. La verdad es que cuando uno sale un sábado en busca de una región de la patria, se encuentra con el cielo. Y la llegada de esta tierra santandereana siempre causa superiores emociones. Le voy a pedir al presidente Belisario Betancur, quien ama entrañablemente esta tierra, antes de que escuchemos al señor alcalde y al señor gobernador, que le cuente a los colombianos, a quienes estamos aquí presentes y a quienes siguen estos consejos por la televisión, algo de este Barichara tan bello, de su historia, de su arquitectura, de esas lajas de piedra, de sus calles, de las columnas del templo, de esas montañas que lo circundan, que parecen esculpidas como Machu Picchu. Entonces, escuchemos al presidente Betancur para que los colombianos que no han tenido la oportunidad de venir a Barichara en algún momento vengan a visitar este lugar de la patria tan bello. Ahí mismo, presidente.
No sé si decirle muchas gracias, señor presidente, o decirle, señor presidente, por favor, no me haga esta. Y tampoco sé si me está pagando un desayuno en mi casa, elaborado por Dalita, o cobrándomelo. Bueno, la cosa es que hace por ahí 15 años, mis hijas llegaron a Barichara y se enamoraron de Barichara. Y mi primera esposa, Roselena, y yo nos vinimos detrás de las hijas. Conocíamos a Barichara, pero de paso. Y apenas llegamos a Barichara, echamos raíces. Después murió mi primera esposa y me caso con Dalita, y ella, como agregada cultural de la Embajada de Venezuela, durante 4 años pasaba por San Gil hacia Bucaramanga, hacia Venezuela, y desviaba en ocasiones a Barichara. Y vino a dar a Barichara y se enamoró también de Barichara. Nos casamos y un día me dice: quiero tener una casa en Barichara. Y yo le expresé que no estaba en condiciones económicas. De hacerlo. Entonces ella me preguntó, señor presidente, si podría traer algún dinerito de Venezuela, unos bolos, que es como ellos dicen, unos bolívares. Y le dije, por supuesto, sí. Es lo que llamaría el ministro de Hacienda una importación de capital. Y entonces se compró una casita en Santa Bárbara. Después esa casita la vendimos y construimos, sobre la base de planos de 2 nietos míos, uno arquitecto de la Javeriana y otra arquitecta de la Universidad de los Andes, construimos la casa que el señor presidente honró ahora con su visita, con algunos importantes funcionarios. Y esa casa, señor presidente y queridos amigos, la hicimos fundamentalmente con los elementos arquitectónicos de la región, sin absolutamente apoyo externo de ninguna clase, con la piedra de las canteras de las calles de Barichara, que son grandes bloques de 50 centímetros, 45 por 30 de ancho y unos 10, 12, 15 de espesor, y con barro, tierra pisada y agua, y a veces un poquito de cagajón para que consolide, aglutine, y con las maderas excelentes de la región y los excelentes carpinteros y ebanistas que existen en Barichara. De manera que hicimos esa casa para quedarnos. Hoy por hoy tengo que trabajar, por supuesto, y entonces venimos cada dos semanas y nos quedamos unos 5 días. La aspiración es que en algún momento podamos quedarnos 2 semanas e ir a Bogotá por ahí 5 días. Es decir, cambiar por completo el ritmo de vida. Porque como el señor presidente dijo en nuestra casa, corrigiendo una expresión mía, yo digo que es la puerta del paraíso. No, es el paraíso, no es la puerta, es el paraíso. Y entonces si uno accede al paraíso, pues sería un tonto de irse, de evadirse del paraíso. La fundamentación, señor presidente, queridos amigos de Barichara, es la gente, antes que nada la gente, sin la menor duda. Como no me estoy postulando ni para senador, diputado ni alcalde, puedo hacer desde el hondón del alma, como diría don Miguel de Unamuno, el elogio de la gente, de la calidad misma de la gente, no solo por su origen, nada menos que de los guanes, que fueron esforzados indígenas. El gran cacique de Guarentá, en el momento en que los españoles ya lo acosaban, prefirió lanzarse por una roca, de lo cual hay testimonio en el Museo de Guani. Y los testimonios de las gentes mismas de esta tierra, señor presidente, que fundada a comienzos del siglo XVIII por un capitán español de apellido Pradilla, apellido que se proyectaría en la historia colombiana de los empresarios y de los políticos, empezó a avanzar por este plan alto y se convirtió en un verdadero éxtasis estético, el paraíso, señor presidente, como usted dijo, con una calidad muy, muy cierta de la gente, luchadora y abnegada, y al mismo tiempo con un sentido estético que le sale de muy adentro y que esplende en las calles, en las casas, de una arquitectura modesta pero muy sobria y muy hermosa. Los antiguos funcionarios virreinales escogían a Cartagena o a Mompox o a Popayán o a Villa de Leyva para descansar, la alta burocracia, la baja burocracia, Barichara. Por eso las construcciones son modestas y la arquitectura es modesta, pero muy sobria. Y aquí, esta ciudad, tiene el privilegio de ser cuna del único expresidente santandereano, don Aquileo Parra. Por cierto que le recomiendo el periódico del Instituto Técnico Aquileo Parra. El nombre del periódico es, como es obvio, Aquí Leo. Esta gente, señor presidente, estaba esperándolo hacía tiempos. Usted no los ha defraudado y no los va a defraudar. Sea bienvenido donde los patiamarillos y los guanes. Muchas gracias.
Muchas gracias, presidente. Estamos celebrando los 100 años del nacimiento del expresidente Alberto Lleras Camargo, y una de las prosas sobresalientes, como todas las que escribió, es un discurso que pronunció al conmemorarse los 100 años de haber llegado a la presidencia de la República don Aquileo Parra. Voy a leerles 2 o 3 parrafitos de ese discurso. ¿Qué país tan pobre el de hace un siglo, tan insignificante, tan descuidado por la mano torpe de los pocos habitantes, con sus ciudades que eran poco más que aldeas y sus aldeas que eran, sin embargo, el nudo vital más importante después de las familias campesinas, el punto de contacto y de comercio con la escasísima civilización? En el aislamiento, esas tribus montañesas, bravías y hospitalarias fundaban sin quererlo villas como esta de Barichara, en los sitios más amenos y suaves del paisaje endemoniado. Las haciendas circunstantes se conducían a mano fuerte por los herederos de los soldados españoles que el paso hacia la capital del reino iban dejando regados como al capricho. Al principio, estas aldeas eran apenas un cruce de camino, y luego caseríos dispersos que solo los arrieros unían con sus mulas indómitas en un tejido burdo y sin aparente propósito. Saber lo que tan bello que es este Barichara. Compara a Lincoln y a Don Aquileo. En otro párrafo dice, en el bellísimo libro del poeta Carl Sandburg sobre Lincoln, describe al gigantesco labrador del medio oeste salvaje, en circunstancias muy similares, cuando iba aprendiendo en el menguado tiempo que le dejaba su trabajo de mercero en plena pedrera, los rudimentos del lenguaje y las primeras reglas de la legislación, para convertirse, como se podía entonces, en abogado y litigante. Como Lincoln, Aquileo Parra debió aprender los rudimentos de la navegación en los grandes ríos, el sentido de las corrientes, los sitios para vadearlas, la pericia del remero de oficio, y toda la infinita ciencia de adivinar los pensamientos de ese pueblo silencioso, de campesinos letárgicos y desconfiados que no dejaban asomar al rostro, ni menos llegar a la lengua, la complejidad de sus pensamientos cautelosos. Buena escuela fue para Lincoln ese trabajo en contacto inmediato con la naturaleza y con los más bravíos ejemplares de la especie humana. A Aquileo Parra debió también educarlo, sobre todo porque muy pronto este ciudadano pacífico y pacifista, que creía que la paz era la única posibilidad de alcanzar la civilización, se vio ante la primera grande amenaza para el liberalismo, apenas a pocos años de haber triunfado con López y cuando para muchos de sus copartidarios la gloria llegaba tardía, pero merecida, sobre la cabeza del Hosto. Más adelante dice, pero un siglo después de que lo coronó el Olimpo Radical, a nombre del pueblo con la presidencia de los Estados Unidos de Colombia, los liberales de hoy, los de siempre, y no solo ellos, sino los conservadores y en general, los demócratas tributan su admiración, con salvedades o sin ellas, a la gran figura patriarcal que recorrió la nación buscando fortuna, pero sobre todo, en la guerra y en la paz, un destino mejor para la República y un propósito nacional para la empresa colectiva de sus compatriotas. El viejo de la barba florida fue, sin embargo, hombre práctico. Perseguía sus ilusiones con la tenacidad del cazador, como le ocurrió con su camino del Carare, en donde detrás de sus paisajes crecía otra vez la selva impenetrable. Cuando lo introduce dice, un dato histórico importante, yo no conocía esa coincidencia. La Academia Colombiana de Historia me ha comisionado, decía el expresidente Alberto Lleras Camargo, honrándome para estar presente en esta fecha y en este sitio, en los cuales conmemoramos el primer centenario del 1 de abril de 1876, en que tomó posesión de la presidencia de los Estados Unidos de Colombia Aquileo Parra, quien nació en la villa de Barichara el 12 de mayo de 1825, el mismo año, como él lo anota en sus memorias, en que vinieron al mundo Rafael Núñez, Miguel Samper y Juan de Dios Restrepo. Honremos la memoria de un gran colombiano nacido en esta tierra, expresidente santanderiano Aquileo Parra. Nos reunimos hoy en el tercer Consejo Comunitario Temático para preparar en la discusión comunitaria las bases del Plan de Desarrollo. Hace 2 semanas en Puerto Berrío examinamos esfuerzos que debe hacer la administración que empieza en el río Magdalena. Hace 1 semana en San Vicente del Caguán dimos inicio a los consejos comunitarios sobre el área social. Ese día miramos allí el tema de acción social, que le corresponde a Familias en Acción, Cooperación Internacional, le corresponde Desplazado, le corresponde Familias Guardabosques. En las próximas semanas completaremos los capítulos sociales. Y hoy en Barichara vamos a examinar con ustedes las primeras ideas sobre el tema del agua y del saneamiento básico en la nueva administración. Agradezco muchísimo la presencia de todos, especialmente de los gobernadores y alcaldes que han venido a presentarnos sus ideas desde otras regiones de la patria y que no les fue fácil desplazarse hasta acá. Saludo también la presencia del senador Iván Moreno Rojas, exalcalde de Bucaramanga, quien nos honra hoy con su compañía. Antes de hacer dos o tres apuntaciones sobre el agua, permítanme referirme a dos o tres temas, uno de organización del Consejo y otros temas importantes de la semana en el país. La organización del Consejo. Seguramente el gobernador y el alcalde nos van a presentar temas diversos y, como siempre, se los atendemos. Y vamos a pedir al resto de los compatriotas que nos acompañan que nos concentremos en el tema del agua. Los consejos, estos consejos de temas especializados nos ayudan mucho a preparar el plan de desarrollo. Y seguramente el ministro de Protección Social hará una mesa separada en un saloncito que aquí nos presten para mirar temas como el tema de los hospitales de Santander. Me dijeron que había una delegación de Barranca Bermeja. En la iglesia hablé con... allí está el alcalde. Que venían algunos del hospital de Barranca. ¿No entraron aquí? ¿Están por aquí algunos del hospital de Barranca? No, que los dejen entrar. Que los dejen entrar, por favor. Que entren todos los que quepan. Esto todavía tiene unos espacios aquí. Los que se puedan hacer allí, déjenlos entrar a todos. Porque... un gobierno democrático no puede evadir los problemas sociales del país, sino que tiene que crear una atmósfera de diálogo para buscarle solución. Vamos a buscar esa solución. Para eso ha venido el ministro Diego, y yo sé que ahora con el secretario de Salud de Santander se va a juntar en eso. Entonces, sobre el tema de la salud, el gobierno que terminó hizo un gran esfuerzo. Se invirtieron alrededor de 700 mil millones en rescate de hospitales públicos. En Santander el gobierno nacional ha invertido 67 mil millones. Se convierte en el segundo departamento después de Boyacá en inversión nacional en rescate de hospitales públicos. Pero todavía falta. El gobernador está muy preocupado por lo que es la tercera fase. El ministro está preocupado porque los recursos presupuestales que tienen no le alcanzan. Pero ahí le tiene una solución. No de la magnitud que le ha pedido el gobernador y los distinguidos parlamentarios, pero una solución para empezar a resolver este problema del hospital de Barranca. Pienso que lo avanzado en Santander es muy útil, que muestra unos hospitales que estaban al borde del cierre, reestructurados, con sostenibilidad, se han mantenido como hospitales públicos. Una de las personas que más me llamaba hace 4 años es el exministro Virgilio Vargas Ramírez, que aquí nos acompaña, por el tema del Hospital González Valencia Bucaramanga, y yo creo que los pasos que se dieron son muy afortunados y hoy es un hospital modelo. El criterio nuestro es salvar lo público. Hace pocos días en el Perú, en la posesión del presidente Alan García, me decían unos congresistas peruanos que ellos admiran lo que ha hecho Colombia en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque se diferencia de los extremos que se estaban sucediendo en América Latina. ¿Qué extremos estaban sucediendo? El extremo que quería desmantelar todo el Estado y el extremo que quería mantenerlo todo estatal, burocrático e ineficiente. Ambos se encontraban en un sitio común, convergían a la ruina. Cuando se desmantela el Estado y todo se deja a merced de las fuerzas del mercado, se llega a la ruina de lo social. Y cuando no se reforma el Estado y todo se deja a merced de los poderes burocráticos y clientelistas, eso conduce a la ruina de lo estatal y por ende a la ruina de lo social. Me decían en esa conversación los interlocutores peruanos que ellos admiran, por ejemplo, lo que ha hecho Colombia con Telecom y con tantas empresas. Las ha reestructurado a fondo, ha salvado el valor del patrimonio público, se mantienen como patrimonio público y al mismo tiempo se ha abierto espacio al sector privado. Si ustedes hacen estas cuentas, las cuentas sobre Telecom encontrarán lo siguiente. Hoy el Estado no tiene sino el 50% menos una acción, pero eso vale y va a valer mucha plata. Hace 4 años tenía el 100% y eso no valía, tenía valor negativo. O sea que para la nación, para el patrimonio estatal, para el servicio de telecomunicaciones, es mucho mejor lo de hoy. Vale más el patrimonio estatal, es promisorio ese valor. Hay unos socios y unos recursos con los cuales hacer las inversiones que requiere Colombia, por ejemplo, en banda ancha, en en Internet, etcétera. Pienso que la vía colombiana de reformar estas empresas del Estado es buena. Y vamos a persistir, pues, en los hospitales. Vamos a ver, señor gobernador, usted hace, ¿cuándo nos encontramos? Hace, en Puerto Berrío. Puerto Berrío hace 2 semanas. Usted volvió a llevar el clamor del hospital de Barranca. Y recuerdo a, entre los que intervinieron, a Iván Díaz Mateus y a Oscar Reyes. Vamos a ver hasta dónde podemos atenderlo. Vamos a seguir con el mismo criterio del Estado sostenible. No podemos tener un Estado cuyos costos lo hagan inviable. No podemos tener un Estado que en lugar de servirle a la comunidad, le sirva a las burocracias. Necesitamos un Estado al servicio de la comunidad. Con ese criterio se han reformado hospitales de Santander en todo el país y vamos a ver cómo entramos ahora en la reforma del Hospital de Barranca. Quiero recordar lo siguiente. Los recursos de la nación siguen siendo muy limitados. Vamos a seguir haciendo aportes con el visto bueno del Congreso para reestructurar hospitales en el país. Pero quiero recordar a los alcaldes y a los gobernadores que justamente aquí en El Socorro, en nuestro Consejo Comunitario, definimos una línea de crédito subsidiada para reestructuración de hospitales. Esa línea está operando, empezando a operar en Findeter. Son unos créditos a 15 años de plazo y con una tasa al DTF. La diferencia la paga el presupuesto nacional. El Congreso nos aprobó para este año 15 mil millones para subsidiar esa tasa de interés. Vamos a colocar más o menos 250 mil millones, la mitad para reestructuración de hospitales y la mitad para el tema de acueductos y alcantarillados. Una tasa subsidiada por el presupuesto nacional. Algunos municipios y algunas gobernaciones me han dicho no podemos acceder a esos recursos porque estamos en ley 550. Miguel Peñalosa me daba esta semana la idea de hacerlo a través de terceras entidades públicas. Busquemos a ver cómo lo podemos lograr. Uno de los casos importantes que hoy debemos conocer es lo que con estos recursos ha hecho el señor gobernador del Atlántico. Yo creo que nos contará más tarde el caso del Atlántico, que ilustra cómo esos recursos apoyan mucho en la parte de acueductos y de alcantarillados. Entonces, vamos a abrir la sala paralela, gobernador, con el ministro Diego, el secretario de Salud del departamento, el alcalde Barranca, sobre el tema del hospital de Barranca. El tema de seguro social. Nos comprometimos con el país a continuar la reforma administrativa y nos toca hacerlo en el seguro. Yo quiero decirles lo siguiente y desde Barichara a todos los compatriotas. Necesitamos entidades públicas de aseguramiento en salud, en pensiones y en riesgos profesionales. No podemos dejarlo todo en manos de los privados. Pero las entidades públicas tienen que ser eficientes. Uno de los mayores reclamos que escucho en el país es por el seguro social. Nada ganamos con sostener el capricho de lo público si lo público no le sirve a su razón de ser, que es el interés comunitario. Dimos unos pasos. Yo creo que hay algún malentendido en sectores de opinión nacional. Hemos avanzado en la reforma del seguro, lo que pasa es que falta el segundo paso. Miren, los primeros pasos los dimos. ¿Qué pasos hemos dado? Separamos las clínicas de la entidad central. Sin eso, no podríamos abocar hoy la segunda etapa de la reforma. Y eso ha producido un gran resultado. ¿Por qué? Si no hubiéramos hecho esa separación, el subsidio de la nación este año a las clínicas del Seguro Social debería valer 1 billón. Nos va a valer más o menos 450 mil millones. O sea que hemos reducido a la mitad ese subsidio, gracias a esa reforma. Haber separado las clínicas de la parte central del Instituto de los Seguros Sociales. Porque me cuentan los amigos de los medios de comunicación que hay preocupación, que fracasó la reforma del seguro porque todavía hay que seguir subsidiando. No, no ha fracasado. Fue un paso necesario, pero como lo dijimos en su momento, insuficiente. La prueba de que no ha fracasado es que lo que nos estaría costando hoy 1 billón... nos cuesta 450 mil millones. Y sin haber hecho esa separación de las clínicas en relación con la parte central del seguro, sería imposible hacer la segunda reforma que nos proponemos. ¿Qué nos proponemos? Primero, tener entidad pública de aseguramiento en salud, pensiones y riesgos profesionales eficiente, sostenible, con buenos resultados para la comunidad. ¿Qué caminos tenemos que recorrer? El actual seguro social lo vamos a liquidar equitativamente, como se ha procedido con las diferentes entidades del Estado. Pensionados, próximos a pensionarse, trabajadores, todo el mundo debe estar tranquilo, que se procederá con equidad. En el gobierno anterior nosotros reformamos 280 entidades del Estado. Inicialmente había mucho temor y eso resultó bien. ¿Qué tal que no lo hubiéramos hecho? Miren cómo se han empezado a recuperar esos patrimonios de la comunidad, esos patrimonios públicos. Surgen muchas dudas. Primera duda, no va a haber servicio público. La disipo, fundamental, tiene que haber servicio público. ¿Qué entidad reemplazará al Seguro Social? Lo está definiendo el ministro de Protección con su equipo. Nos han dicho los pensionados, desde Barichara quiero decirle a los pensionados de Colombia, tranquilos, créanle a los hechos. Nos tocó a nosotros en la administración que terminó el 7 de agosto sufrir el agotamiento de las reservas del Seguro Social, que durante muchos años se había anticipado y no le quedamos mal a los pensionados. El Congreso nos aprobó cuantiosísimos recursos presupuestales para transferirlos del presupuesto nacional al Seguro Social. Este año valen 5 billones esas transferencias. ¿Ustedes se imaginan qué serían 5 billones en carreteras? ¿Ustedes se imaginan qué serían 5 billones en vivienda? Este año sin mucho nos gastamos 200 mil millones, 250 mil billones en vivienda social. Y le tenemos que transferir al Seguro Social 5 billones. Y cuando empezó el gobierno, al segundo año tuvimos que transferir unos 700, después 3.900, después 4.5. Este año 5 billones y medio, una transferencia creciente, pero hemos quedado bien. Yo le he dicho a muchos compatriotas, sí, hemos sacrificado muchas otras inversiones, pero le hemos cumplido a los pensionados. Eso nos da autoridad moral para decirle a los pensionados, tengan confianza. Sus derechos están totalmente a salvos. Y no es cuestión de un discurso, sino de la credibilidad que deben generar unos hechos. ¿Cómo llevamos cumpliéndoles rigurosamente, al pie de la letra, las obligaciones desde hace 3 o 4 años cuando se agotaron las reservas? Eso es lo segundo que quiero disipar. Y la reforma la vamos a hacer bien hecha y quedará una entidad pública. El ministro tiene muy buenas ideas, novedosas, sobre cómo poner a funcionar la nueva entidad pública. Las clínicas, por ejemplo, las clínicas de la Costa Caribe, sí es cierto, cerramos unas en Barranquilla, pero en Barranquilla con el liderazgo del gobernador y del ministro, se hizo una gran transformación de la red pública hospitalaria. Ese hospital universitario de Barranquilla hoy es motivo de orgullo nacional, como lo es el Ramón González Valencia de Bucaramanga. Y entonces allí el Seguro Social, ¿cómo va a prestar sus servicios a la nueva entidad pública? Contratando con la red pública, con la red privada. La clínica de Riohacha, hemos contratado su manejo con el hospital de Maicao, que tiene un manejo de excelencia. Las clínicas de Santa Marta y Cartagena, hoy las estamos manejando a través de Caprecom, y la de Cartagena la vamos a entregar a una comunidad religiosa para que la administren a socio con los trabajadores. Un modelo social de administración de clínicas del Estado, de clínicas del Seguro Social. La de Santa Marta, estamos buscando el esquema para encontrar una entidad social que la administre en asocio con los trabajadores. Y así sucesivamente, seguiremos buscando la reforma de las clínicas del Seguro Social. Meta, un seguro social eficiente en lo central y eficiente en las clínicas. Un seguro social eficiente en pensiones, en aseguramiento, en riesgos profesionales y eficiente en las clínicas. Lo público se justifica en la medida que le sirva bien a la comunidad. Lo público para tener altísimos costos de nóminas, poderes sindicales y burocráticos hacen mucho daño. Lo público hay que ponerlo es al servicio de la comunidad. Yo asumo esos compromisos ante los colombianos desde aquí, de esta tierra del honor y de la palabra que es Santander. Tengamos confianza que con la ayuda de Dios esta reforma nos sale bien. Y quiero referirme a tres hechos económicos de la semana de gran trascendencia que indican confianza en la economía colombiana. Después de mucha discusión, de meses de discusión, salió muy bien la licitación de adjudicación de la concesión del aeropuerto El Dorado. Allí colombianos y suizos van a invertir 650 millones de dólares para transformar ese aeropuerto. Esa es una gran inversión. Y se hizo con toda transparencia. La condujeron el ministro, con el apoyo del vicepresidente, el director de aeronáutica. Y como lo ha hecho este gobierno, en toda su contratación, se adjudicó en audiencia pública. Y qué bueno haberlo televisado. Así debería ser todo. Para que en lugar de que salga un rumor por allí y un chisme por allí, todo lo que se tenga que decir se diga de cara al país. En una audiencia generosa en el tiempo, de 13 horas, todos los que tenían objeciones fueron a dar y las dijeron. Y eso se aclaró de cara al país y se le adjudicó al que cumplió los requisitos técnicos y jurídicos y ganó en la fórmula matemática. Ahí no hay capricho. Quedó más contento el que recibió la adjudicación que aquellos que no la recibieron. Pero todos quedaron tranquilos por la transparencia del proceso. 650 millones de inversión allí, de dólares, es muy importante. Hace 4 años el país me fustigaba que había que hacer la refinería de Cartagena. No teníamos dinero. Y ayer Glencore, una compañía suiza, ganó la licitación para hacer la socia de Ecopetrol en esa refinería. Eso va a costar 800 millones de dólares. Sumemos 650 y 800. Queda despejado el camino de la refinería de Cartagena. Esta semana me reuní con el sindicato de Ecopetrol en un diálogo amable. Yo les dije, muchachos, el problema es que voy a tener que mandarles decir lo que yo les digo a través de un amigo mío. Me voy a buscar, por ejemplo, al presidente Lula o al presidente Chávez para que les den los mismos argumentos míos, a ver si a ellos les oyen mejor. Y les expliqué cómo nosotros no teníamos el dinero para hacer la refinería. Me dijeron, presidente, saque plata del FAEB. Le dije, mire, el FAEB tiene 1.300 millones de dólares. Es prudente guardar esa plata que está destinada para las vacas flacas. La maneja el Banco de la República con toda transparencia. Me decía, lo que pasa es que rinde poquito. Sí, pero eso ayuda a que haya confianza en el país. Porque esas reservas ayudan a que a Colombia le den tasas de interés bajas, que las estamos consiguiendo, y periodos largos en los créditos. Me dijeron que en deuda Ecopetrol. Yo les dije, nosotros no podemos pensar solo en la refinería, sino también en los nuevos ensanches. Y va a haber que hacerlo con deuda, pero también con capital. Esto es para conseguir el capital, a lo cual se sumará la deuda. Pretender hacerlo todo con endeudamiento es poner el patrimonio público a correr muy peligrosos riesgos. Me dijeron que los departamentos que tienen regalías la capitalicen. Y con ellos no es fácil. Ahí estoy bregando a aprobar una ley de la República para que guarden para la época de las vacas flacas un 20% de las regalías y creen un fondo de desarrollo regional cada departamento que tenga regalías. Les hice esta reflexión amistosa y me voy a seguir reuniendo con ellos, ojalá cada mes, porque vamos a resolver unos problemas sociales allí de temporales. La idea mía es que todo temporal que haya en Ecopetrol o en cualquier empresa del Estado cuyo trabajo corresponda a un oficio de naturaleza permanente, lo vinculemos como trabajador permanente para poder tener autoridad moral y exigirle al sector privado que haga lo propio. Hay unos problemas que los vamos a resolver en Ecopetrol, no quepa la menor duda. Y vamos a seguir reuniéndonos con ellos en un diálogo franco, un diálogo fraterno, pero franco. Y además reconozco que tienen unas divergencias frente a la manera como yo pienso que se deben administrar estos patrimonios públicos, pero reconozco que es un sindicato que ha madurado mucho y que le contribuye bien al país. Vamos a seguir esa discusión. Yo les decía, mire, piensen esto. La refinería de Cartagena, como va a valer para chatarra. Como la vamos a recuperar, va a ser de nuevo un patrimonio muy valioso. Para el Estado es mucho mejor ser dueño del 40% de esa refinería, pero con una refinería valiosa, que ser dueño del 100% de una refinería en vía de ser chatarra. Eso es una reflexión. Discutimos la capitalización de Ecopetrol. Yo les dije, nosotros no vamos a vender. Y como esta es la tierra que más siente el tema petrolero y siente a Ecopetrol, debo decirlo aquí, lo que vamos a hacer es crecer a Ecopetrol en un 20%. Aquí está Ecopetrol. La Nación mantendrá esta propiedad. Si fuéramos a vender, la Nación tendría que rebajar. Aquí la Nación no rebaja porque no va a vender. La Nación se mantiene aquí. Entonces vamos a agregarle un 20% por aumento de capital. Allí es donde entrarán los que participen en esa subasta, en ese concurso. ¿Qué efecto produce? Produce el efecto de que ese aumento de capital lo hacen terceros en un 20%. ¿En qué nos vamos a gastar el dinero? El dinero no se va a gastar en gastos del Estado. Se va a gastar todo en inversiones de Ecopetrol. Ecopetrol logra invertir este año 1.200, 1.300 millones de dólares. El año entrante otro tanto, pero necesita duplicar esas inversiones por año. Si Ecopetrol no acelera inversiones, no aumenta las reservas. Y por más que mejoremos la refinería, si no es dueño de reservas, pierde valor. Entonces, dos seguridades. Primero, no es vender, sino capitalizar. Segundo, ese dinero no entra al gasto público, sino que va a las inversiones de Ecopetrol. Efectos. Yo creo que va a valer mucho más el patrimonio público representado en el 80% de una Ecopetrol capitalizada y renovada que el patrimonio público representado en el 100% de una Ecopetrol que se seque en reservas. Yo quiero dejarles esa reflexión porque sé que ese tema va a tener una amplia discusión en el Congreso de la República. Y mientras más rápido emprendamos el proceso de capitalización de Ecopetrol, cuanto mejor para salvar su valor. Incluso uno de los pasos que se propone dar Ecopetrol en los próximos días es emprender proyectos de biocombustibles. Una compañía de energéticos que quiera tener futuro no se puede quedar en los combustibles fósiles. Tiene que migrar, tiene que agregarle a su portafolio de inversiones lo que sea el desarrollo de biocombustibles. Para dar también va Ecopetrol. Me decían, bueno, en la discusión, está bien, aceptamos que puede llegar a valer más como patrimonio público el 80% de una Ecopetrol renovada que el 100% de una Ecopetrol que se seque de reservas. Y las utilidades para la Nación, yo creo que ese 80%, en una Ecopetrol más promisoria, le debe dar más utilidades a la Nación que lo que daría de mantener el 100% con las mismas tendencias de la empresa. Yo tengo confianza en que esa reforma es muy positiva para el país. El tema que nos congrega, el país está gastando más o menos 900 mil millones al año en saneamiento básico. Eso es lo que entrega el presupuesto nacional en transferencias a las regiones. Pero tenemos muy serias dificultades. Hoy, por ejemplo, celebramos aquí en Barichara un nuevo acueducto regional, aportes de los municipios, aportes del señor gobernador, aportes extras del gobierno nacional, aprobados por los parlamentarios y dirigidos por la señora viceministra del Agua, la doctora Lelia Rojas, y todo esto es insuficiente. En el año 2002, en materia de acueductos y alcantarillados, además de las transferencias, la Nación aportó 64 mil millones, 51 mil en el 2003, 136 mil en el 2004, 119 mil en el 2005. Este año estamos en 236 mil y hay proyectados 339 mil para el año entrante. ¿Qué le quiero pedir a los parlamentarios? Una reflexión. Que el 100% del billón de pesos de audiencia pública lo dediquemos a agua potable y saneamiento básico. Por donde quiera que uno mire en el país, los problemas en esa materia son infinitos. Yo hablo con el señor doctor Honorio Galvis, alcalde de Bucaramanga, y me dice, Bucaramanga está muy bien, pero para hoy. No tiene acueducto al futuro. Y ahí tiene que estar entrar la nación a hacer unos aportes en recursos no reembolsables, otros en crédito subsidiado, de pronto en un aval para un crédito internacional, el municipio hace grandes esfuerzos. Una ciudad que uno la supone muy bien servida. ¿Qué diremos de las que no están bien servidas? Hace pocos días en la zona cafetera me decían, presidente, pero aquí casi todos los municipios tienen agua potable y alcantarillado. ¿Para qué nos va a hacer gastar la plata de audiencia pública en eso? Les dije, cuidado. Por ejemplo, el Quindío, que recibe gran cantidad de turistas, tiene hoy una gran limitación de agua. Y donde mejor estamos en agua y alcantarillado, no tenemos plantas de limpieza de aguas residuales. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Sí, que tal municipio ya tiene el acueducto y el alcantarillado, constrúyale la planta de limpieza de aguas residuales. Vamos a hacer ese trabajo con mucha prudencia con el Congreso de la República, a ver cómo el Congreso acepta que llevemos el 100% de los recursos de audiencias al tema de agua potable. Yo veo Cúcuta. Aquí está su gobernador y algunos de los alcaldes del área metropolitana. A futuro necesita la represa múltiple del Cínera. Proyecto binacional, eso va a necesitar unos aportes muy grandes. Ahora, hay experiencias formidables. ¿Por qué están aquí los señores gobernadores de La Guajira y del Cesar? No sé si vino alguien del Magdalena, director de planeación del Magdalena, la gerente de la nueva empresa. Porque ya se ha dado un paso muy bueno en regalías. Estos tres departamentos son afortunados en regalías de carbón. ¿Qué aceptaron? Aceptaron pignorar esas regalías a futuro. Hacerse a un crédito internacional gestionado y avalado por el gobierno nacional e invertir la totalidad de esos recursos en agua potable. Yo quiero que más adelante escuchemos a cada uno de los gobernadores sobre esa experiencia. Eso empieza a corregir el problema de las regalías y empieza a sembrarlas en las inversiones que requiere el país. Aquí está el señor gobernador del Atlántico. Nos va a contar un caso magnífico. Él no tiene regalías, pero un gran esfuerzo del presupuesto departamental de municipios y unos aportes del presupuesto nacional y está dotando de agua potable a los municipios costaneros del Atlántico. Allí entra a jugar otro aspecto muy importante, el crédito subsidiado del gobierno, porque el crédito subsidiado del gobierno se convierte en un gran camino para avanzar en agua potable. Es un crédito que le cuesta a los alcaldes y a los gobernadores, a la DTF, que yo creo que está en las condiciones históricas más bajas y tiene 15 años de plazo. El diferencial de tasa de interés lo paga el gobierno nacional. Y hay otro elemento que está empezando a utilizar el señor gobernador del Atlántico. El Congreso en el 2002 nos aprobó una norma tributaria que dice que las empresas de servicios públicos que hagan inversiones regionales tienen un descuento de los impuestos que le tienen que trasladar a la nación. El gobernador ha comprometido la AAA de Barranquilla para que con cargo a esos estímulos tributarios de la nación le ayude a hacer unas inversiones en el Atlántico. Ese es un caso bien, bien importante. Entonces, tendríamos ¿cuántas mesas paralelas? ¿Cuáles son? Entonces yo le pido al ministro de Transporte que con las autoridades competentes hagan una mesa aparte sobre el tema vial y para mirar todo lo de contratistas, cómo ve el plan 2500 en Santander, los temas que siguen sobre la materia. Y al ministro Diego, el tema de hospitales. Gobernador, no le traemos la solución ideal, pero un poquito. Ahí vamos haciendo esfuerzos entre todos. Además, lo felicito. Motivo de la varada esta mañana es que no dejó venir al helicóptero en vuelo directo, sino que nos hizo un sobrevuelo sobre el Parque Los Comuneros, muy bello. Yo me sentía allá en un Machu Picchu, pero en la calidez de mi patria. Una belleza eso. Y le dije una cosa, que de pronto la tenemos los hombres ilusos. ¿Qué tal que uno no tuviera ilusiones, presidente Betancourt? Le dije, este tipo de obras son muy criticadas cuando se proponen, pero cuando la comunidad empieza a disfrutarlas, la comunidad las agradece. Yo, como he sentido crítica en Santander sobre esa materia, tengo que ser sincero. A riesgo de estar equivocado, y lo digo con patriotismo, a mí me parece que eso les va a salir muy bien. Porque en el momento que esté terminado ese... En el momento que esté terminado ese parque, que tengan el teleférico para bajar de ese parque al Chicamocha y para subir a la Mesa de los Santos... Eso, preparen hoteles y camping, que eso no va a haber donde albergar los turistas, que les llegan bastantes. Y me separa unos cupitos a mí. A ver si soy capaz de venir a hacer turismo allá. Entonces, hacemos de las dos mesas aparte. Lo escuchamos, gobernador y alcalde. Sé que ustedes se arrogan el derecho a hablar de temas diferentes. Recuerden, hoy es agua potable, saneamiento básico y enseguida... Nos concentramos definitivamente en el tema. Le ofrecemos la palabra al señor gobernador.